Y este güey saca este álbum, creo que en los 60s o en los 70s, no sé. Y como que es el momento en el que abre el flamenco al mundo, y esto lo logra haciéndolo como una mezcla con la música popular de ese entonces, que en ese tiempo era como que el rock. Entonces, por eso se me hace tan padre y tan interesante esa mezcla que hace este güey. En tu tablao, hicieron diferentes tipos de flamenco.
Sí.
O sea, porque en el que yo fui, había un cuate que era el que tocaba la guitarra, pero al mismo tiempo te iba explicando. Iba diciendo, ahorita voy a tocar un estilo de Málaga. Y ahorita voy a tocar un estilo de Cádiz. Y hasta te explicaba un poco la historia. O sea, decía como, el flamenco de Málaga surge más porque aquí los tenían trabajando en las minas. Entonces hacían canciones como de tristeza, porque pues están en las minas.
Aparte, por
Sí,
ejemplo, para
güey.
mí también fue la primera vez que vi algo de cultura que no fuera, pues, occidental. O sea, porque, pues, obviamente yo no he ido ni a África, ni a Asia, ni a Medio Oriente, ni nada. Y, o sea, como que, no sé, fui a Perú y lo de los incas es muy parecido a los mayas o a los aztecas, ¿no? Que es algo que desde chiquitos conocemos. Y luego todo el resto de España, pues al final México es muy parecido a las ciudades españolas en todo, en arquitectura, cómo está organizado. Pero esta parte que es árabe fue como literalmente conocer otra parte del mundo que sabías que existía, pero una vez que lo ves ahí enfrente de ti dices, no mames, qué loco.
Es más, yo después de un rato, por más que me guste este álbum, después de un rato de escuchar al Camarón de la Isla cantar, ya es de como de no mames, ya quiten esto, güey. O
Sí.
sea, es muy intenso estar escuchándolo al güey cantar así. O sea, es estarlo escuchando como que gritar. No gritar, pero como dicen ustedes, o sea, cantar con mucha pasión y así. Hola, ¿qué onda, bro?
¿Qué pasó? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, también. ¿Cómo te fue ayer?
Bien, bien.
¿Divertidos?
Sí, divertido.
¿Escuchas cansado?
Sí, un poco. No, no estoy tan cansado, la verdad. Fíjate que no estoy tan cansado, pero, ajá.
Ver.
¿Tú qué onda?
Tenemos al chico de oro.
¿Tú qué onda?
Aquí, güey. Tengo un poco ahorita como que se me juntaron unas cosas, entonces.
¿No saliste ayer?
Sí, fui a lo de nuestra gran amiga.
Aquí
¿Qué tal
yo
estuvo?
escucho a un señor de 22 años, probablemente.
¿Qué
¿Qué
pasó?
pasó, don?
¿Cómo están, muchachos?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, todo bien.
Yo aquí en el cuarto de mi exnovia, grabando.
Sí, vi eso, está muy cañón, está muy cañón eso.
Está duro el
Aparte en el mismo
estudio.
cuarto.
En el mismo cuarto. Está horroroso.
¿Qué
Pero ni modo.
sentiste cuando te entraste ahí, dormiste ahí así? ¿Se te hizo muy raro o
Sí,
normal?
la verdad sí, o sea, ya ahorita ya está normal, porque pues al final es un cuarto, da igual, pero entrar y verlo todo otra vez,
Sí,
sí, sí
te
se
hizo
siente medio
sentir.
feo, sentí como feo, o sea, literalmente el sentimiento fue feo, no felicidad, no tristeza, fue solo feo, así de no gracias, vete de aquí, diablo.
Sí. Te trajo como que recuerdos
Sí.
de momentos que no eran tan padres, ¿no?
Sí. Pero
Úchale, yo no sé qué haría si a mí me pasa eso.
Nunca había escuchado que le pasara eso a nadie, que alguien tuviera que vivir en el cuarto donde vivió su expareja.
¿Y ella qué? ¿Ella dónde se fue?
Pues yo no sé, yo ya no hablo con ella. Aquí ya no vive. Imagínate.
Y esta sí, claramente. Esa es tu casa temporal, ¿no? En lo que te encuentran otra.
En mi casa donde iba a vivir, sí voy a vivir en esa casa, pero la están arreglando. Porque la estuve remodelando en el verano y no han acabado.
Ok.
Entonces, pues se supone que acaban esta semana. Pero, a ver, habrá que ver.
Pues sí, habrá que ver, eso sí.
Habrá que ver.
Cuéntanos, antes de empezar con el álbum, pensé que sería algo bueno que nos platicaras un poco de tu viaje a España. O sea, más desde una, desde cómo lo percibiste, como que culturalmente. O sea, para los que escuchan, Alonso fue por primera vez a España la semana pasada, acaba de regresar, o esta semana, y es la primera vez que va, y pues todos los que están aquí ya saben que Alonso ha venido mil veces a hablar aquí del flamenco, del madrileño y no sé qué. Entonces, quería saber qué, cuál fue como tu outtake de estar en España y ya verlo así de que de primera fila, como en tu show de flamenco y así, todo eso.
No, la verdad, fue un viaje que cumplió sus expectativas, tanto culturalmente como para ayudarme a decidir sobre mi futuro, ¿no? Que como también bien hemos hablado aquí en este podcast, toda la música que más escucho estos días tiene o algo que ver con España, o es de gente de España, o tiene influencias de allá. Entonces, sí, sí estuvo padre ir a diferentes ciudades y ver cómo es la vida y el arte, ¿no? En esos lugares. Que realmente, pues los tres grandes para eso, que fui a las tres ciudades, es Madrid, Barcelona y Sevilla. Que al final Madrid es, como cualquier capital de un país, es la mejor opción si quieres tener más suerte siendo de otro lugar. O sea, porque en Madrid hay todo, en todos lados, con gente de todos. O sea, si quieres hacer música clásica, tienen la ópera ahí Real de Madrid, que está cabrona. Tienen hasta también sus tablaos de flamenco que o seguramente no le llegan al nivel a los de Andalucía, pero dicen que están muy buenos. O si quieres hacer música también más comercial, pues ahorita hay muchísimos artistas que mis amigos de allá me han estado enseñando que están empezando con sus carreras y tienen una música que a mí me gusta mucho. Y luego les paso unos nombres al final del podcast por si quieren darse una vuelta.
Claro.
Hay oportunidad literal para todo. Y ahorita justamente, que los adultos que conocí todos decían, no, España es un país ya perdido, estamos en el hoyo. Pero así son todos los adultos.
Eso dicen los españoles.
Los adultos, sí.
A mí también me pasó muchísimo.
Pero son muy nacionalistas algunos españoles, ¿no?
Esos son los que apoyaban a Franco y así.
Como yo.
Como yo. No, pero sí, o sea, pero eso me he dado cuenta también aquí en Inglaterra, hablando con papás de amigos, me dicen lo mismo. No, este país desde el Brexit está en la chingada, y en México también. Eso es algo de ser adulto y tener hijos y estar hasta la chingada del gobierno. Eso pasa en todos lados, y es algo que ya me di cuenta. Ningún país está libre de nada. O sea, también fui a ver a mi hermana a Suiza, y Suiza también tiene muchos pedos de drogas. Por ejemplo, mi hermana me dice que ella es la única de su grupo de tanto amigos y de su grupo de trabajadores que trabaja con pura gente de 30 y 40 años que no fuma marihuana y la mitad, y es parte de la mitad que no se mete por lo menos cocaína. Entonces,
Verga, madres.
pues dices, sí, en Suiza viven muy bien, tienen una calidad de vida buena, pero para que toda la gente que haya conocido a mi hermana se drogue, pues algo
Sí.
malo ha de tener, ¿no?
Sí, está medio duro eso
Y
también.
por ejemplo,
Oye.
platicando con mi exnovia, toda la gente que he conocido de Noruega, todo el mundo por lo menos tiene que tomarse pastillas para no deprimirse y suicidarse, que también tiene que ver con el clima, ¿no? Pero también, o
Sí.
sea, ya son
En
demasiadas
Noruega
pastillas.
sí, cosas del primer mundo. Sí.
Entonces,
En
todos los
Noruega
países
sí he
tienen
oído
sus
que es
pedos.
problema.
Eso me hace verlo también como, aunque tenga sus problemas, me gustó. Pues al final digo, Madrid es Madrid, pero Sevilla, sí, estuve a punto de no ir al tablao porque la noche que iba a ir llegué tarde y solo me iba a quedar una noche en Sevilla, pero dije, no, 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 me quedo otra noche y voy mañana. Y eso hice, me quedé en un hostal ahí con unas australianas y al día siguiente en la noche fui al tablao y qué bueno que fui porque yo creo que fue de todo mi viaje lo que más me gustó.
Sí, no. Es justo lo que quería preguntarte. O sea, que verdad que está muy, muy cañón. Te deja, no sé, como que te deja, no sé, güey, ni sé cómo describirlo, pero después de eso, de ver un tablao así en Sevilla.
Sí, no, es que es como diferente a ir, por ejemplo, a un concierto de tu banda favorita. Porque en el concierto de tu banda favorita, pues vas como por cariño, ¿no? Y te sabes las canciones y te gusta la música y lo disfrutas. Aquí es literalmente un show, un espectáculo que ni sabes, o sea, sabes que van a cantar y bailar y tocar la guitarra y todo, pero es como tan íntimo y como tan real. No, no, como que no sé si eso hace sentido, pero así como que lo sentí como muy genuino todo lo que están haciendo, y sí es gente que tiene mucho talento, que sí como que te deja tal cual boquiabierto.
No, sí, yo sí entiendo lo que dices de que es muy íntimo y genuino, porque al que yo fui, o sea, a mí de cumpleaños, a mí y a mi papá nos gusta mucho todo ese rollo. Y de cumpleaños, mi mamá nos regaló a mi papá y a mí unos pases a El Tablao hace un año en Sevilla, a uno que se llama La Casa de la Guitarra, por si alguien ahí lo conoce. Pero bueno, básicamente este lugar es lo como que lo fundó un cuate que se llama José Luis Postigo, que si pueden, búsquenlo en internet. ¿A quién le están marcando como de Samsung?
A mí no.
¿No escucharon ese ringtone?
Sí, sí lo escuché, pero seguro es
¿De
Alonso porque...
Samsung? A mí no me sonó nada.
Sí.
No,
Bueno,
sí sonó.
no importa. Entonces, esto, o sea, lo que dices es que fue muy íntimo, sí lo entiendo, y como que muy, muy real o muy cercano, porque este cuate José Luis Postigo, búsquenlo en internet, o sea, es un cuate de que importante en la... en el mundo del flamenco. Esta persona como que hizo este lugar supuestamente como que con el concepto de que tiene que ser un lugar muy chiquito, muy cerrado, o sea, al show entran de que 25 personas, no puedes grabar, no puedes usar el celular, no puedes traer electrónicos, o sea, como que el güey quiere que de verdad estés ahí, ¿sabes?
Sí.
Y eso se me hizo muy cañón. Porque, o sea, generalmente un artista musical o de lo que sea, quiere que la gente lo grabe, ¿no? O sea, quiere compartir sus, pues, su arte, pues. Y este güey me sorprendió mucho porque el güey, como que todo lo contrario, o sea, en vez de querer compartirlo, como que tiene esta idea de hacerlo algo mucho más, como tú dices, mucho más,
Íntimo.
como que más íntimo, y por eso hizo su local de súper poquitas personas, no metió a, no te deja meter el celular y así. Entonces, sí, por eso sí, como que sí medio entiendo un poco lo que dices y es una cosa muy, muy cabrona. O sea, de las cosas más cabrones que yo he visto en mi vida. Yo fácilmente te podría decir que sí, sí lo es.
También, por ejemplo, yo llegué tarde al mío. El mío empezaba, ponte tú, a las 7:30 y llegué 7:45. Pero dije, ahora sí ya no me voy a quedar otra noche en Sevilla, tengo que ir. Entonces llegué y la señora de la entrada me dice, no, no, ya, ya empezó, si quieres te vendo un boleto para mañana. Le dije, es que no, yo me voy mañana de Sevilla y literalmente muero de ganas de ir, no sé qué. Entonces ya habló con el gerente o algo, me cobraron menos porque me había perdido los primeros 15 minutos. Porque aparte dura una hora nada más, o sea, es una hora y ya. Y lo hacen creo que dos veces al día o no sé cómo sea. Entonces ya me acomodaron y todo, pero justamente saliendo viene como la de la entrada, la que me dijo eso y me dice, es que se me hace muy curioso que, o sea, me dijo, tú siendo tan joven, estando en Sevilla, viniendo de otro país, en vez de estar buscando a qué bar ir o dónde está toda la peña sevillana tomando, que vengas solo a ver el flamenco, ya le expliqué, no, pues es que estudio música y desde hace un par de años que me gusta mucho y tenía muchas ganas de venir. O sea, que es algo que dice que como que hasta la misma juventud española y hasta del mismo Sevilla, como que ya tampoco le llama.
¿Cómo crees, güey? Yo pensé que era todo lo contrario. O sea, yo pensaba que los sevillanos tenían como que mucho amor por su propia cultura y les encantaba echar flamenco y así.
Pues
Pero
mira,
chance es como una parte muy chiquita de la
la
gente.
amiga que yo tengo en Sevilla, lo que me platicó así, que sí es como su máximo, es la Feria de Abril, que es la Feria de Sevilla. Pero pues de ahí a que ella baile y cante y haga cosas de flamenco, pues creo que no. Se viste con el vestido tradicional y salen por las calles de fiesta. Pero pues, o sea, que, bueno, según la señora también, quién sabe cuánto sepa la señora del resto de Sevilla, ¿no? Pero dice ella que se le hace muy raro que alguien de mi edad esté interesado. Porque sí, la mayoría de la gente que vi ahí eran parejas mayores, o sea, de más de no sé, 50, 60 años, de diferentes lugares del mundo, o familias, que se ve que las familias van. Pues porque es un plan de familiares de hacer en Sevilla, ¿no? ¿Qué hacemos en Sevilla? Pues ir a un tablao, ¿no? Pero sí, o sea.
Oye, y una pregunta rápido,
Sí.
en tu tablao, ¿hicieron diferentes tipos de flamenco?
Sí.
O sea, porque en el que yo fui, había un cuate que era el que tocaba la guitarra, pero al mismo tiempo te iba explicando, iba diciendo, ahorita voy a tocar un estilo de Málaga. Y ahorita voy a tocar un estilo de Cádiz, y hasta te explicaba un poco la historia. O sea, decía como el flamenco de Málaga surge más porque aquí los tenían trabajando en las minas, entonces hacían canciones como de tristeza, porque pues están en las minas. Y así como que iban explicando y diferentes tipos de flamenco. Y si te gustó alguno en especial o así.
Híjole, yo es algo que me quiero meter mucho más y aprender de eso así bien, bien, porque los palos del flamenco son como 60, no sé. O sea, sé que se dividen como en tres, o sea, que todo viene. Creo que se llama la copla andaluza o algo así, y cada palo se divide en toná, fandango y romance. Y ya de ahí tienen como miles de variaciones y cada uno la guitarra hace algo diferente y cambia también como la percusión y los aplausos. Y también lo que es muy loco del flamenco es que fuera de como música muy como de tribus africanas o muy antiguas, es como la única música del mundo que no se cuenta como que normalmente en cuatro cuartos. O sea, se cuenta rarísimo el flamenco y eso me vuela la cabeza. O sea, que lo puedes contar así como de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. No sé, o
Sí,
sea,
sí, sí.
y cambia cada palo del flamenco es diferente. Entonces, eso me gusta muchísimo y es lo que me gustaría aprender mucho más.
Eso está sorprendente. O sea, cuando estás escuchando un güey tocar flamenco, Es impresionante cómo no, o sea, por ejemplo, como yo no entiendo los tiempos del flamenco, se me hace completamente impredecible. O sea, no es de que, o sea, cuando escuchas una canción nueva de El Alfa,
Sí.
ponle que agarra sus tiempos y ya sabes cómo va a ser el resto de la canción por el tiempo que lleva.
Sí.
Y aquí hasta lo sientes como en esas canciones, como no se me viene a la mente, pero algún ejemplo, pero de esas canciones que a media canción cambian de tempo,
Sí.
así como que yo sentí el flamenco, que se me hizo súper, súper cañón.
A mí me gusta eso muchísimo también, porque es como muy loco, que estamos ya todos muy acostumbrados, hasta la música clásica. Mucha está así como en tiempos, llamémosle, normales. Solamente como el jazz y el flamenco son las únicas cosas que de repente se meten a hacer locuras. Pero el jazz es relativamente nuevo, llevará existiendo 100 años. El flamenco, puf, ¿qué? ¿1000 años exist llevará existiendo, si no es que más?
No, no tengo idea. ¿Quién sabe?
Pero sí es una locura.
Pero bueno, sí. Ya nos falta hablar del jazz, Mateo. Lo tenemos ahí como anotado y ya nunca lo
Sí,
hemos pelado.
tú tienes unos álbumes ahí que estarían buenos a escuchar.
Sí, en las vacaciones me metí a escuchar mucho eso. Pero bueno, ya, no, no importa. Entonces, ¿te gustó mucho España, Alonso?
Sí, la verdad que sí. Era lo que
Tú
buscaba.
también fuiste ahorita en verano, ¿no?
Sí,
¿A dónde
sí,
fuiste
sí.
tú?
Llegué a Madrid, me subí al País Vasco y estuve ahí.
Ah, qué
Bueno, estuve
bonito.
por muchos lados. Fui a Vitoria, Gasteiz, fui a San Sebastián, fui a
Tengo muchas
Donostia.
ganas de ir a San Sebastián.
Sí, es muy
Sí, con
bonito.
nuestro compadre, el Otegi.
¿Él es de ahí?
Sí, va todos los veranos.
Nice. Es muy bonito. Y bueno, ahí estuve Santander, también fui. Y después me regresé, como que me fui hacia la costa y me regresé por Portugal. Y de ahí, o sea, fui a Oporto, a Guimarães, a Lisboa. Y ya, o sea, un montón de pueblitos y luego ya me subí. O sea, también fui a Sevilla, Granada.
Ah, qué
Es
bien.
está muy cabrón, ¿no, Matt? Todo el
Sí,
sur de
sí.
España es, toda Andalucía es una cosa muy
Es
cabrona.
lo más bonito que hay. A
Sí.
mí me
Yo
gusta
estoy de acuerdo.
400 veces más que, digo, como que el País Vasco es un poco más como rico, si lo puedes decir así, o sea, los edificios están más bonitos, está como todo un poco más ordenado, como que la gente es más como classy, pero, o sea, nada que ver con Andalucía, o sea, es pero precioso.
Fíjate que yo no conozco, o sea, de Andalucía solo conozco Sevilla, pero creo que es, o sea, no, no, no sé, es un claim medio duro, pero sí podría decirte que es el lugar más bonito que he ido en mi vida.
Sí,
O
mira.
sea, está parejo con otros lugares, pero sí está muy por arriba.
Sí.
Yo soy mucho más fan de Granada. Granada se me
Sí.
hace espectacular, o sea, pero que te mueras. O sea, porque,
Granada es bien
o
bonito
sea,
también.
que yo no
¿cómo?
conozco Granada.
No, Granada tiene una parte como gitana, o sea, árabe,
Más cabrón que
súper,
Sevilla, ¿no?
sí, muchísimo más. Y tiene de que o sea, el barrio gitano y es súper bonito, o sea, que te mueres. Y sí, o sea, hay unas niñas que también,
Ah, eso
o
en
sea,
todo el país.
no hay comparación.
¿Te gustan las gitanas?
Sí, son súper bonitas.
Sí, es que es como una mezcla muy, igual que su cultura. O sea, igual que la cultura andaluza, es una mezcla como muy bonita de como de europeo con árabe, norteafricano.
Sí. Sí, es, y ahorita que estaban hablando del flamenco, ahí en Granada también, por las afueras de la ciudad, porque es una ciudad, la verdad, chica, o sea, no es tan grande, y por las afueras de la ciudad hay unas cuevas en donde vas a ver el flamenco. Y también, uh-huh. O sea, es una experiencia inolvidable, o sea, que, y te dan de qué vino, y, o sea, hasta los meseros se ponen a bailar, es impresionante.
No mames, no, es suena muy padre. Cañón eso.
Muy, yo creo que
muy cañón.
O sea, yo estoy seguro que si algún día vas, sí te encantará, pero muchísimo. Y bueno, o sea, la Alhambra es impresionante solita. O sea, podrías ir a
Granada y ir a la Alhambra. La Alhambra, sí.
Solamente, y aún así, o sea, quedarías.
Fíjate, yo fui a Sevilla al. ¿Cómo se llama? El palacio ese,
el Real Alcázar.
El Real Alcázar.
Sí, y dije, seguro la Alhambra ha de ser lo mismo, pero más grande. No, la Alhambra es una locura.
Sí, impresionante.
Fíjate que mis papás se han ido a la Alhambra. Mi papá me lo ha dicho, que la Alhambra es el lugar más bonito que él ha ido en su vida.
Sí.
Y cuando fuimos al Alcázar, yo le decía a mi papá, güey, está cabrón esto, me mamó el Alcázar, qué bonito está todo, y la mezcla de las dos culturas y así, uh-huh. Porque el Alcázar es, o sea, mucha parte del castillo es árabe.
Uh-huh.
Y yo le decía, pa, qué bonito está esto, no sé qué. Y me decía, güey, o sea, el Alcázar sí está bonito, pero la Alhambra es otra cosa, uh-huh. O sea, es otra cosa por completo.
Es que la Alhambra tiene como esa parte que... O sea, árabe, que es como, ay, la arquitectura convive con la naturaleza y están todos los caminos de agua y el silencio que se hace. Si vas en la mañana, el silencio que se hace y oyes el agua, el agua como caminar y los pajaritos y el viento, es una experiencia que literalmente nunca olvidas.
Y es una locura, la verdad.
Sí. Sí, para cómo lo describe suena muy cañón.
Es muy bonito.
Aparte, por ejemplo, güey. Para mí también fue la primera vez que vi algo de cultura que no fuera, pues, occidental. O sea, porque, pues, obviamente yo no he ido ni a África, ni a Asia, ni a Medio Oriente, ni nada. Y, o sea, como que, no sé, fui a Perú y lo de los incas es muy parecido a los mayas o a los aztecas, ¿no? Que es algo que desde uh-huh. chiquitos conocemos. Y luego todo el resto de España, pues al final México es muy parecido a las ciudades españolas en todo, en arquitectura, cómo uh-huh. está organizado. Pero esta parte que es árabe fue como literalmente conocer otra parte del mundo que sabías que existía, pero una vez que lo ves ahí enfrente de ti dices, no mames, qué loco.
Sí, no mames, es muy cabrón, y más cuando, justo dices tú, Alonso, cuando vas con la mentalidad de, obviamente sí, de como de pasarla bien y de fiesta, pero uh-huh. también de ver la cultura, es, suena muy de como de papá, pero la verdad es que sí, es, no sé, es algo muy cabrón, es muy padre ir a conocer un lugar del que, no sé, llevas toda tu vida como que interesado en la cultura detrás, y ya cuando llegas y estás ahí es como mucho más de lo que te imaginabas.
Sí.
Sí, sí, es, mira, yo, o sea, hasta el más mínimo detalle está que te mueres. O sea, ahorita estaba viendo fotos, digo, yo soy... La primera vez que fui, nos dieron una charla de los arcos y que no sé qué mamadas, de el arco de medio punto y el arco polilobulado. O sea, ¿sabes? Y yo estaba en clase y decía de que, güey, me dan totalmente lo mismo los arcos, ¿sabes? Y vas y, o sea, como que todo hace clic en tu cabeza y ves la cantidad de detalle que tienen. Y, o sea, si te mueres, o sea, es, o sea, hasta el, yo siempre, o sea, siempre como que ahorita, bueno, no he ido tan seguido, pero ahorita que volví a ir, como que uno de mis objetivos fue, trata de fijarte en lo más pequeño, porque hasta eso es, o sea, impresionante.
Sí, y justo España es uno de esos pocos países, bueno, no sé si pocos países en el mundo, pero que sí es como que por donde para donde vayas tiene su propia cosa, su propia cultura, y está muy, muy cañón, ¿no?
Sí, eso está padre.
Sí.
Ahorita que dijiste
Este.
de los arcos, me puse a pensar, y es algo que he pensado mucho últimamente, que va a ser horrible vivir, bueno, en como 100 años y como esta época donde vivimos ahorita nosotros, los edificios y las estructuras que se hacen ahora, o sea, están, supongo, bien para la estética de la arquitectura del 2023, pero no sé, por ejemplo, piensas hace 100 años y ves Bellas Artes, ¿no? Y ahorita vas a Bellas Artes y dices, no, hombre, qué bonito está el techo y el piso y las columnas, pero en 100 años que digan edificios de 2023 y de los 2000 han de ser los edificios más feos que hay. Es más, como los 80 empezó todo va a estar bien feo, o sea, históricamente, porque pues, ahorita si me pones una casa así toda moderna en el bosque o lo que sea, pues se ve bonito, pero yo creo que históricamente vivimos en una época horrible para la arquitectura en especial.
Fíjate que ese
Sí.
tema es súper interesante y hasta lo podremos guardar para otro día hablarlo así de que por completo, de que ya investigar y así, pero o sea, te voy a decir algo. Hay una página en Twitter. Ahorita se me olvidó cómo se llama, pero creo que se llama The Culture Critic. El crítico de la cultura. Este. Que describe exactamente lo que tú dices. O sea, dice como, güey, ¿qué le pasó a nuestro mundo? ¿Qué fue lo que nos pasó para? O sea, que no. O sea, justo lo que tú dices, o sea. Ves la arquitectura de. Ponen mucho los edificios así como de Seattle y de los millennials y así. Y los comparan como. Ni siquiera te tienes que ir tan lejos como a España. Te puedes ir como a los 30s de Estados Unidos, a los edificios Art Deco de Nueva York.
Sí, tal cual.
Esa era una cultura muy, muy bonita. Y el güey este del Art Culture Critic. Ya sé quién después lo hablamos bien, pero él culpa a la globalización a de que las culturas ya son bien feas. O sea, porque si te vas a Madrid, o sea, puedes encontrar un edificio igual al que está aquí en México, igual al que está en Nueva York, porque ya la globalización, o sea, la arquitectura ya es la misma en todos lados.
Sí, eso está medio triste.
Pero lo hablamos, eso suena súper
Es
interesante.
buen tema porque sí, o sea, siempre que vas a esos lugares te entra esa idea que tuvo Alonso. O sea, siempre piensas bueno, a mí siempre me pasa, siempre como que te enojas y dices, como no puede ser, pero es buen tema,
Sí, o sea,
deberíamos
yo
hablar.
luego pienso, imagínate que nos morimos todos los humanos, todo se cubre de naturaleza y luego llegan alienígenas y así como los humanos descubrieron, no sé, Teotihuacán, empiezan a descubrir Paseo Interlomas, van a decir, ¿qué es esto? Está horrible. O sea, imagínate, o sea, que eso sea el estándar de un edificio de la época. No es un edificio bonito.
Sí, es interesante eso. Es buena forma de verlo, ¿no? O sea, en 200 años, cuando estudien lo nuestro, ¿qué es lo más bonito que les vamos a dejar? Porque sí hay cosas bonitas, pero, no
Sí, pero
sé.
no tenemos como la catedral. O sea, es como la
Pero, por
época de las
ejemplo, ¿tú crees que
catedrales y
podrías
así.
decir como que el edificio del BBVA no se te haría algo así que como que en 200 años digan, no mames, está muy bonito, no
Pues
sé?
no
Yo
sé.
creo que el BBVA sería lo que para nosotros es la Torre Latino, que en su momento era el edificio más grande y el más moderno, pero
Sí,
ahorita lo ves y es un edificio
exacto.
más.
Es horrible.
Un edificio feísimo.
¿Sí?
Sí.
Sí.
Ver, quién sabe, la Torre BBVA a mí sí se me hace muy bonita.
No, a mí también se me hace bonita, pero no se me hace impresionante.
Es que o sea, sí, justo es bonita porque para nuestros estándares de arquitectura de ahorita dices, no, sí está bonita y moderna y lo que sea. Pero si lo piensas históricamente, como en 100 años, 200 años, pues va a ser un edificio más que no aportó nada al, pues al a la arquitectura de la Ciudad de México, creo yo, nada más de que fue el edificio más alto, pero que ya ni siquiera, ya está uno en Coyoacán nuevo que es más alto.
No es como, o sea, ahorita que estamos hablando de Sevilla, la Plaza España, pues, es relativamente nueva.
Sí.
Digo, tiene que tener 100 años. Sí, o sea, sí, nosotros... Sí. O sea, ese sí es un edificio como moderno que sí dices como... Ay, pues está cabrón, ¿sabes? Uh-huh. Y sí, como que puede quedar... O sea, sí, en 300 años, sí alguien podría decir, ay, está muy bonito aquí en la Plaza España. Pero, pues, no sé, ¿sabes? O sea, aquí en México, ¿qué...? O sea, no tenemos ningún proyecto nuevo así que sea parecido a eso.
Pues no. Estoy intentando pensar, o sea, la mexicana, no sé. Digo, no se compara con la Plaza España.
Chance, la mexicana será de las cosas más bonitas que hay, así como de esta época en Ciudad de México, puede ser.
Pues sí.
El AIFA.
El AIFA.
Claro.
Bueno, ya... Hay que empezar que si no se nos va a ir el tiempo. Porque ya se nos fue la mitad casi, casi.
El pantalón. Bueno,
escucho.
El pantalón.
El edificio del pantalón.
El pantalón. Es broma, pero bueno, sigamos.
¿Sí lo escucharon o no?
Sí.
Sí lo escuchaste, Matt, porque te vi antier o no sé qué día y no lo habías escuchado todavía.
No, pero ya lo escuché, claro. Aunque lo describiste y no estoy tan de acuerdo.
¿No pero estás bueno, de acuerdo con lo que te describí?
O sea, da igual, o sea, estuvo... Ya diré mis opiniones más adelante.
Bueno, hoy vamos a hablar de un... álbum que se llama La Leyenda del Tiempo, de un cuate que se llama Camarón de la Isla. No sé cuál sea su nombre real, pero por lo que tengo entendido de la historia, había un grupo de güeyes de flamenco que era este güey, Paco de Lucía, que también es muy famoso, seguramente todos lo han escuchado,
claro.
Y el Kiko Veneno.
El Kiko Veneno.
Ajá, bueno, creo que habían muchos güeyes ahí metidos, pero Kiko Veneno, o sea, salen referencias muchas de él en Zetangana, cosas así. Uh-huh. Pero bueno, básicamente este güey... Creo que en este álbum se separa de los demás del grupo. Y digo, Paco de Lucía es muy bueno y así, lo que quieras. Pero creo que es o sea, lo que a mí me sorprende mucho de este álbum, porque mucha gente de la que sabe así, de que mucho de música y así, siempre dice como, güey, este álbum es de los mejores álbumes en español de la historia. O sea, yo lo he escuchado muchas veces y lo he leído de que en güeyes que hacen reviews de música y así. Y entonces me puse como que medio a investigar y ya como que con la investigación que tengo llegué como a la conclusión de que este álbum es como la puerta de iniciación al flamenco, al mundo exterior. Y a esto me refiero en el ámbito de que el flamenco era una música muy como tradicional que se limitaba únicamente a los españoles y ni siquiera a todos los españoles, sino a los pocos que vivían en Andalucía que estaban interesados en eso, ¿no? Y este güey saca este álbum, creo que en los 60s o en los 70s, no sé. Y como que es el momento en el que abre el flamenco al mundo, y esto lo logra haciéndolo como una mezcla con la música popular de ese entonces, que en ese tiempo era como que el rock. Entonces, por eso se me hace tan padre y tan interesante esa mezcla que hace este güey. Y como que de ahí en adelante como que le abrió la puerta a todos, y le abrió la puerta a güeyes como los Gypsy Kings, como a C. Tangana y así. Y una buena, o sea, una buena como que comparación, bueno, yo pienso, es que imagínate, o sea, la música indígena de México, güey. Uh-huh. ¿Qué sabes de la música indígena de México? ¿Qué saben ustedes? Pues nada, ¿no? O sea, ni nosotros que somos mexicanos sabemos algo de esa cultura. Y imagínate que de la nada llega un güey y hace una mezcla de eso con el rock o con el reggaetón.
Ajá.
Entonces, y entonces se hace popular la música indígena de México. Y entonces eso le abre mucho las puertas a los güeyes que siguen después. Entonces, por eso se me hizo como que muy interesante. Y creo que la forma de cantar de este güey y la forma de contar como que sus historias y así, porque es más, creo que mucho de la letra que usan se lo sacaron de unos poemas. O sea, muchas de las historias que cuenta son de poemas. Igual que, por ejemplo, que Rosalía, que les encanta a ustedes y sí, a mí. Sí. Entonces, no, aunque es de noche. Entonces, pues, ¿cómo ven, güey? ¿Cómo ven? ¿Cuál fue su opinión? ¿Qué es lo que piensan de lo que les digo?
A ver, Alonso, por favor.
A ver. Yo también había visto eso que como que justamente empezaron este güey y el Paco de Lucía. Que el Paco de Lucía tocaba la guitarra y este güey cantaba, y empezaron justo, como dices, a popularizarlo entre las compañías discográficas, para que no solamente se quedara ahí en las cuevas y en los tablaos y saliera al público. Y justamente ahorita escuchando este, yo conocía a este güey, pero nunca había escuchado este disco. O sea, yo solamente tenía así como canciones al azar que algún día me metí como a buscar, me metí a un playlist de Spotify de rumba española y así, y me salieron varias y, esta está buena, esta está buena. Y creo que sí es padre. O sea, yo escuchando el disco siento que está muy padre para escucharlo así como seguido. No sé si escucharía alguna canción en particular sola, así como de, qué buena canción. Como que todo lo sentí que es parte como del disco. Tienes que escucharlo todo, todo, como estar en un tablao, así tal cual, es parte de la experiencia. Y pues sí, o sea, a mí me gusta. Es algo como que tiene su rollo y se siente diferente a toda la otra música. Pero si tuviera así que escoger una canción que me gustó más, sería el homenaje a Federico, pero
buenísima.
La de la tarara o esa cosa me llamó mucho la atención porque hay como solos de piano y de guitarra eléctrica y un órgano y le mete como cosas bien raras, que eso es también algo diferente. Entonces,
es que justo eso es lo que se me hacía muy interesante, que le mete guitarra eléctrica al flamenco.
Sí.
Que si lo piensas, o sea, no tienen nada que ver. Hasta podrías decir que son como que culturalmente opuestos,
sí.
¿Sabes? Sí. Algo rápido antes de entrar, que se me olvidó decir rapidísimo, es que Hace poquito fui a Acapulco y fue un güey que es de Sevilla. Y me dijo, o sea, él me estaba platicando, cuando platicamos de como de todo esto de la cultura y así, él me decía que Camarón de la Isla es como muy amado allá en Andalucía, que él es de Cádiz, que es como una playa ahí
Sí, un
o por
pueblito.
Sevilla.
Sí, es
Y
por...
el güey me decía como, o sea, si no, como que, esta es como la música de estar. O sea, en Sevilla no es de que, ah, vamos a, o sea, no sé, vamos a comer en un restaurante y en el restaurante no es de que pongan en el fondo de que, puta, no sé, la versión acústica de cualquier canción. Ya ves que lo ponen
popular.
como ese tipo de cosas, que ahí es puro de que Camarón de la Isla y güeyes como que parecidos a eso. Entonces, se me hizo muy interesante y lo empezamos a escuchar así estando en la playa. Bueno, estábamos en un barco y no mames, güey. O sea, escuchar esta música así de que cierras los ojos, suena medio raro, pero cierras los ojos
Muy inmersivo.
y sí, güey, es muy inmersivo, es muy agradable, la verdad.
Sí, a mí honestamente me gustó bastante. Siento yo que las mejores partes del álbum son las bulerías. En especialmente, qué bueno que este Alonso lo dijo, ese homenaje a Federico, espectacular, o sea, impresionante. Y esos toques como nuevos que le da, especialmente el final. Se me hizo que te mueres. O sea, y sí, o sea, sí se me hace un highlight del álbum. Se me hace tan highlight que hasta no estoy de acuerdo con que solo, o como que lo tendrías que escuchar todo completo. Yo hay unas canciones ahí que sí escucharía solamente ese tipo de canciones. Pero sí. Yo, ahorita que lo has explicado un poco más, como que ya me está un poco, o sea, como que me entra un poco a la cabeza lo del rock, pero la primera vez que lo escuché, como que no te entendí en esa parte. O sea, yo había hablado con Alex y me había dicho lo que nos acaba de decir, que había introducido el flamenco como al mundo exterior y que lo había hecho un poco... juntando como estos dos estilos. Y yo no sé honestamente qué me imaginé. Y cuando lo escuché dije, no, pues, o sea, no se me hace así, ¿no? Pero ahorita que dices lo de la guitarra eléctrica y que me voy acordando un poco de todo, sí tiene ese toque, pero no se me hace que es como... Sí hace las canciones más accesibles, pero no sé, o sea, yo no lo consideraría como rock, ¿sabes?
No, pues no, la verdad es que no es rock, solo que sí es como el siguiente paso a meterlo al mundo, ¿no?
Sí, tiene unos toques que lo hacen un poco menos pesado, porque luego ves que el flamenco puede ser extremadamente intenso y pesado y como en tu cara, ¿sabes? Y eso pues, a mucha gente no le gusta.
Sí, y
Y
como que
sí.
la forma en la que cantan, que también siento que es parte de como el encanto del flamenco, hasta cierto punto, es como brusco, ¿no? O sea, es como, o sea, violento, pero violento bien. O sea, a mí me encanta y es como parte de lo que me gusta del flamenco, cómo lo hacen tan así de sufrir y... Ay, ay, no sé, o sea,
Es como
no
muy
sé,
apasionado.
muy, muy, muy
Eso
pasional.
es súper bonito. O sea, aunque sean como canciones tristes, como son muy apasionadas, te comparten esa emoción
Sí,
bien.
realmente. Justo es lo que les iba a preguntar, o sea, porque la voz de este güey es algo. Pues es algo muy curioso, o sea, es más, yo después de un rato, por más que me guste este álbum, después de un rato de escuchar al Camarón de la Isla cantar, ya es de como de no mames, ya quiten esto, güey. O sea, es muy intenso estar escuchándolo al güey cantar así. O sea, es estarlo escuchando como que gritar. No gritar, pero como dicen ustedes, o sea, cantar con mucha pasión y así. Y una vez tuve esta plática contigo, Alonso, que estábamos hablando de la música, de este tipo de música, y no sé por qué nos pusimos a hablar un poco de la música griega y del Medio Oriente, pero pues es muy interesante porque estábamos platicando y me decía Alonso que, o sea, lo que hay un sample de Pepe Blanco que dice como, ah, Frank Sinatra canta muy bonito, pero canta de esta forma. Y sí, todos pueden cantar de esta forma. Ah, y no sé, puta, Elvis canta muy bonito, pero canta de esta forma y todos pueden cantar de esta forma, como que si se entrenan a hacerlo. Pero nadie puede cantar como un español, porque nadie canta como que con esa misma como que pasión y dolor que le meten a la voz. Y me platicaba Alonso que mucho de eso se debe a que como entran los moros a España, al sur de España, sí, hacen una mezcla de como de la música, digamos que occidental, con muchos elementos de la música oriental, y una de esas es como el uso de los semitonos. Entonces, es muy interesante eso porque si te un día escuchas un árabe cantar, vas a decir, güey, qué bonito canta este árabe, y es porque hace un uso de los semitonos que nosotros no escuchamos, o sea, no estamos acostumbrados a escuchar, ni, o sea, en ningún lado. Sí, entonces, es súper interesante eso.
Más triste, bueno, que voy a ver si es triste o no, porque yo solo, mi única fuente de esa información es una griega que conocí. Pero lo que me explicó ella es que si quieres cantar así, literalmente tienes que ser criado en una familia donde eso suene desde que eres chiquito. O sea, porque para nosotros ya está tan aprendido que las notas son, pues, las notas occidentales, que salirte de eso y pensar diferente o hacer pensar a tu cerebro como, pues sí, vas a cantar otra cosa, literalmente es, según la griega que me lo dijo, es imposible. O sea, que si sí, no estás educado así, no puedes cantar.
Pero, pues, o sea, digo, por un lado sí es triste, pero por otro lado, es cierto, ¿no?
Sí, sí. Pues yo...
Ya está padre. Que yo solo sí, sea...
O sea, yo no conozco a nadie que no se haya criado, pues, en un ambiente, pues sí, medio gitano, medio que el flamenco se escuche y se cante, que cante, ¿no? Que cante así.
Sí, sí, sí.
Pero está padre eso que como que evita que se globalice así tan rápido, ¿sabes? O sea, como que tiene que ser pegado a la cultura.
No, sí, o sea, y está bien porque al final también es como parte de ellos, ¿no? Y parte de, o sea, eso que dices de que se globalice, porque pues al final también si fuera fácil, pues todo el mundo lo haría, ¿no? Pero
sí, claro.
Tiene su encanto.
Sí, lo hace mucho más especial porque, como decía ese sample de Pepe Blanco, o sea, Elvis canta muy bonito, pero cualquiera puede cantar como Elvis. No me acuerdo si era de Elvis o de Frank Sinatra. Ah, quien hablaba.
Frank Sinatra.
Y decía, ah, sí, o sea, qué bonito canta Frank Sinatra, pero cualquiera puede entrenar su voz a cantar como Frank Sinatra. Pero pues como decía tu amiga, no, nadie puede cantar con un español a menos de que seas de ahí, güey.
Sí, o sea, justamente, o sea, los árabes también, o sea, de la península árabe, también tienen algo así en su música. Los griegos también un poco, y los españoles.
Y te puedes ir hasta súper lejos, o sea, hasta en música hindú, se nota eso.
Sí.
Que es súper interesante, o sea, como que lo tenemos súper reducido a la música oriental, lo que escuchamos. Pero, no, o sea, no sé si alguno de ustedes ha ido a Turquía o al Medio Oriente.
No.
No te
Bueno,
imaginas.
o sea, cuando fui a Turquía, está la hora de ir a rezar. Y el llamado a ir a rezar es que una persona se pone a cantar. Y güey, es impresionante lo bonito que cantan estas personas en su llamado al rezo.
Sí.
Sí, güey, está muy cañón. Y son gente, digamos que normal, o sea, no son cantantes, no son.
No, no, no.
Es un güey que trabaja ahí en el templo y ya manda a llamar a la gente cantando.
Sí. Eso es, a mí también, eso también se me hace bien padre, que ni siquiera es como algo, o sea, es útil también ese tipo de, o sea, para ellos no es algo de que, ay, soy artista y canto y así, ¿no? O sea, tiene una utilidad
Sí.
real.
Por ejemplo, yo me enteré el otro día, o sea, siempre me pregunté que por qué en mi escuela no había musulmanes. O sea, porque dije, hay gente de Asia, gente de todos lados de Europa, un par de gente de África y así, pero no hay gente musulmana porque me enteré que los musulmanes no pueden cantar si no es, o más bien, no pueden hacer música si no es dirigida hacia Alá, o sea, si no es, o sea, con propósitos religiosos. Yo no sabía eso. Está bien
Yo
interesante,
tampoco, pero
la verdad.
está. Sí, o sea, el chiste es que puta.
Sí, es increíble, la verdad. Pero bueno, ya hay que regresar al álbum porque ya nos quedan 10 minutos.
Sí.
Sigan ustedes, es que me voy a sonar.
Pues yo digo eso, a mí las bulerías del álbum, o sea, las canciones que están marcadas así, se me hicieron, o sea, lo más padre.
Y también yo no entiendo tanto todavía, tío, de los palos de flamenco, pero todas las canciones que más me gustan de flamenco acaban siendo bulerías también siempre, que es según un tipo de cómo tocarlo. No sé qué tengan, pero me gusta mucho cómo lo hacen.
Sí,
Ahorita
sí.
que yo lo estaba escuchando, yo, o sea, a mí me gusta mucho mis favoritas y las únicas que tengo guardadas, porque soy un poco parecido a ustedes. No sé quién de los dos dijo que, o sea, es muy padre, pero no es algo que escucharía así como que por gusto mucho. Yo tengo guardado la de, bueno, tengo guardado como El Agua, que no es de este álbum, pero es como que la mejor canción de este güey. Pero también tengo guardado la de La Tarara y La Bahía de Cádiz. Y yo justo siento que, sea, la de Bahía de Cádiz a mí es la que más me gusta, justo porque es, siento que como que la más conservadora de to del grupo. O sea, entiendo lo bueno que es cuando le mete el rock y todo eso, pero no sé. Cuando se juega así como que conservador el güey y escuchas la de Bahía de Cádiz, justo ese tipo de canciones son las que me gustaron más a mí. Cuando es él solito con una guitarra, ¿sabes? A mí eso es lo que me gustó más del álbum, o sea, personalmente.
No, yo, a mí la de Bahía de Cádiz sí me gusta, pero es que no sé, o sea, a mí el homenaje a Federico se me hace la mejor canción.
Sí, a mí también me gustó.
Puede que ahí los tangos de Sultana también me gustaron bastante.
Los tangos de Sultana. Esa no la guardé porque esa ya la siento que es más violenta para mi gusto,
Sí.
fíjate.
Sí, es un leve. No sé, o sea, Alex y yo ya hemos hablado de esto un poco antes, pero no sé, lo violento luego a mí me llama la atención y esa está muy buena. Honestamente, me gusta bastante. Y ya la tarara también me gustó. Volando Boy, no sé por qué, no me encantó. Se me hizo medio. Y veo, o sea, bueno, a mí me marca que es como de las más populares del álbum.
Sí, a mí tampoco me llamó tanto, pero esa creo que es famosa. No sé si haya sido como un cover o algo, porque justamente a mí también me salía como de las más, como, o sea, como que creo que hasta ya la había escuchado yo antes, no sé. Me atrevería a decir.
Sí, está muy cañón, la verdad. Yo justo estaba, ahorita estoy leyendo unas reviews de este güey. Y no sé qué piensen de esta comparación, pero dicen que este güey con este álbum se como que se cementa como el mejor artista de flamenco en todos los tiempos, o bueno, de al menos del flamenco moderno. Y dicen, lo comparan como, o sea, reggae, piensas en Bob Marley,
Sí.
rock, piensas en Beatles, y dicen, cuando se habla de flamenco, piensas en el Camarón.
En el
No sé qué
camarón.
piensen ustedes de eso. O sea, porque, o sea, obviamente está este lado de homenaje a Federico, Bahía de Cádiz, Romance del Amargo, que sí es súper como que tradicional, de que su voz muy apasionada y atrás una guitarra, pero ¿cómo se llama la de Volando me entretengo? ¿Cómo es esa?
La de Volando Voy.
Volando Voy se llama, Volando Voy creo. No sé, justo cuando se mete más a la música, bueno, como que un poquito más accesible o comercial, es cuando siento que no brilla tanto el Camarón, la
Sí.
verdad.
Sí.
Sí, también creo eso
Sí, de
yo.
eso tienes razón. Pero sí.
Pero sí, güey. Y sí ves, o sea, sí ves por qué te decía Matt que sin este güey no podrían haber habido los Gypsy Kings.
Sí, pero no sé cuál es. Todavía no me decido entre quién es mejor o no.
Mira, personalmente a mí me gusta más Gypsy Kings. A
Sí.
mí, pero, o sea, o sea, Volaré de los Gypsy Kings no existiría sin esto, ¿sabes?
Sí, no, ni
Sí.
volaré ni nada.
Ni
Sí,
Bamboleo, o
no.
sea, nada más escucha cómo canta el güey de Gypsy Kings, o sea, es una copia, o sea, son lo mismo, güey.
Sí.
Yo sé que vienen los dos de la misma cultura y así, pero no
Sí, pero
sé.
sí, en eso tienes razón. Sí, es como una entrada y pues sí, como inspiración, yo creo.
Sí. Y qué padre, o sea, es muy padre cuando pues no sé. Voy, perdón.
¿Qué?
Voy,
No,
voy,
no, no
voy.
te
Padre,
preocupes.
cuando no sé.
Voy, voy, voy. Es que
Está todavía completando su oración en su cerebro.
ya. Que es muy padre. O sea, yo siempre como que he pensado que es súper padre que cuando cuando alguien agarra como que la música más tradicional o artesanal de donde viene y la trabaja de una forma en la que se puede hacer como que moderna y así. Y siento que en México lo están haciendo un poco con los corridos tumbados, pero lo están haciendo mal, güey. O
Sí.
sea, hay algunos corridos que están buenos, pero no sé, o sea, no sé cómo lo vean ustedes, pero o sea, si los corridos representan como que una parte, digamos que importante de la cultura mexicana, pues no sé, como que no me late la forma en la que lo están haciendo estos güeyes, porque lo están sobrecomercializando, lo están como que sobre, ¿cómo se dice? Como que sexualizando, haciéndolo hablar de violencia, de cosas así, como que
Sí.
se pierde un poco lo
Pero
interesante que por ejemplo, los artistas del flamenco. O sea, ni C. Tangana, que también habla un chingo de viejas y así, siento que le, como que está faltándole, no es que le falte el respeto al género, pero no sé, a mí me gustaría que saliera un güey como Camarón de la Isla o así, y pudiera hacer algo padre con, no sé, con la música mariachi de México, ¿sabes?
Pero ya no, yo, es un buen tema, la verdad es que ahorita ya como que estamos al final del pod y yo como que ya estoy en nada de tenerme que ir, pero es un buen tema, yo no creo que sea posible.
Yo creo que ¿en México pero, o en el mundo?
O sea, ahorita, con, o sea, como dices así de alguien como el Camarón de la Isla, que saliera
el y agarrara... El Camarón de la Isla.
El Camarón. De la... No. Ay, cabrón. Pero, no, o sea, yo creo que como... O sea, no hay nadie que salga como este bro y haga lo mismo con música mexicana. Se me hace muy difícil.
Si lo piensas, o sea... Si le dices a un güey que no tiene nada que ver con México, un australiano, un griego, así lo que sea, como güey, ¿qué asocias con el mariachi? Y te van a decir, pues, el estereotipo así de que el charro con su sombrero, su gorro, las guitarras y así. Y como que nunca vamos a salir de ese estereotipo. Que digo, no está mal, pues es así es la cultura, así estamos. Pero, por ejemplo, el flamenco ya logró salir de eso, ¿sabes? Sí. Ya no está
sí, pero en ese, este en ese álbum,
rollo de...
¿Cuándo salió?
En los 60s.
Sí, güey, es que no... O sea, la era moderna está muy difícil. Y en especial con la influencia gringa que tenemos y...
Sí.
Yo creo que sí se puede, pero es mucho trabajo. O sea... Y fíjate que a mí es algo que me gustaría trabajarlo, porque a mí me encanta todo el folclore que hay en la música de México, pero siempre que lo pienso me da ansiedad, porque ni sé por dónde empezar, ni sé qué hacer, ni... Pero
Natalia Lafourcade como que medio lo intentó, ¿no?
Pues, o sea, a ti tiene lo suyo, y a mí por eso es mi artista mexicana favorita, y porque aparte lo hace como a su manera.
Sí.
A mi manera es la canción de mi vida.
Sí. A mi manera es la canción de mi vida. Esa es la historia de mi vida. Pero bueno, ya.
Bueno, yo ya entonces, me tengo que ir.
Bueno, pero... nada más rápido antes de que te vayas. Tus favoritas, tus highlights del álbum, así. Algo
homenaje
que quieras decir.
A Federico.
¿Sí? ¿Quieres sí. que la ponga? Y...
No, si quieres. O sea, el... A mí se me hace la más buena.
Uh-huh.
Y también la de los tangos de Sultana también me gustó muchísimo.
Está bien. ¿Y rating? ¿Rating antes de que te vayas?
8.
¿8 cerrado?
Sí. Es que bueno, yo ves que voy, o sea, no hago 8-5 ni nada.
Uh-huh.
Este es un buen 8 tirándole a un 9.
Ok.
A mí sí me gustó, sí me gustó bastante. ¿Tú? Pero bueno,
Alonso, los
dejo.
Mi favorita, yo creo que sí fue la de, ¿cómo se llama? La del homenaje a Federico también. Uh-huh. Y la de la tarara sí me hizo muy interesante, la verdad.
Sí.
Esas dos
sí,
me llamaron.
La tarara está bien loca. ¿Y cuánto le das tú?
¿Al álbum?
Ajá. Uh-huh.
Un buen 8, sí.
Un buen 8.
Un buen
8. O sea, un buen 8 alto.
Sí, un 8-6, 8-7.
Bueno. A mí mi favorita yo creo que fue la de Bahía de Cádiz. Y yo también, o sea, yo le di un 8 cerrado, la verdad. Pero eso es porque... Pues sí... No, o sea, personalmente no soy alguien que pueda escuchar esto mucho por gusto.
Sí.
Pero no, si tomamos en cuenta de que su impacto y así sube mucho de calificación. Pero personalmente, un 8. 8 cerrado.
Sí, es que eso de, es igual a mí me pasa con el jazz lo mismo, que si lo escuchas puro, puro seguido, como que te empalaga la música. O sea, yo ya lo que hice, tengo un playlist nuevo, que es como las canciones que normalmente escucho y le metí ahí random canciones de jazz y la verdad sí me encanta de repente acabar de escuchar, no sé, al... La princesa Nokia, el Guti Cárdenas y Nicky Jam, y después una buena canción de jazz. Sí me gusta así, como que es como de, está bien, hay que seguir adelante con el día. Ahí les tengo que mandar, les voy a mandar ahorita al rato, esto ya es por aparte, pero un buen de canciones que escuché en España y que les den ahí oreja a ver qué opinan.
Sí, hazte una playlist y las escuchamos, ¿va?
Órale.
Bueno, pues ahí nos estamos viendo. A ver cuándo echamos llamada, ¿no, Don?
Claro.
Sale, pues. Pues se me cuida, Don.
Sí, aquí yo me cuido de los fantasmas del cuarto.
Sí. Sí.
Órale.
Bueno, bye.
Bye.